cada vez que nos reunimos, la presencia de Cristo se hace palpable, presente y es real. Eso es lo más hermoso que hay cuando mínimamente dos se reúnen. Porque Jesús dijo, cuando dos o tres se encuentran en mi nombre, yo estoy. Y lo más precioso que cuando nos estamos juntos, Cristo se hace vivo, presente y activo. Amén. Bueno, Diego me pidió que hable sobre el trabajo. Así que seguramente algunas cosas que en algún momento hablé, las voy a volver a repetir. Así que ustedes están acostumbrados, ¿no? La repetición nos hace bien, nos hace recordar continuamente y constantemente la palabra del Señor que se va encarnando en cada una de nuestras vidas. Así que yo quisiera leer Mateo 5:13. Aquí Jesús nos está hablando a sus discípulos y le está diciendo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada afuera y pisada por los hombres. Y el verso 14 dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Qué importante es que Jesús llama a su iglesia, a nosotros. Nos llama a nosotros a ser sal y luz de la tierra. Todos nosotros vivíamos bajo el imperio de la muerte, bajo el emperador de la muerte, el diablo. El diablo que vino para hurtar, matar y destruir. Y todos nosotros nos formamos bajo ese imperio, pero el Señor nos trasladó de ese poder de las tinieblas, del imperio de la muerte, a su reino. Por eso Jesús dice que nosotros somos la luz de este mundo. Entonces la luz sirve para que iluminemos, para que aquellos que viven en oscuridad y en tinieblas como nosotros vivimos muchos o pocos años, podamos irradiar, mostrar esa luz, que esa luz es la luz de Cristo y nosotros somos la sal. La sal no solamente sirve para salar las diferentes comidas, la sal sirve para preservar. Cuando en la antigüedad no había forma de refrigerar la carne o los alimentos, se le echaba sal. Y mediante la sal se preservaba la carne o los alimentos. Y nosotros somos la sal de esta tierra. Porque gracias a Dios, la iglesia sirve para preservar instituciones como la familia. Entonces quiero decirles que nosotros, ustedes, somos la sal de esta tierra. Somos una nación, un pueblo santo en medio de un mundo que vive en tinieblas y en oscuridad. Y para introducirnos en el tema, yo quiero decirles, aquello que nosotros hacemos es lo que somos. ¿Se explica? O sea, no voy a hacer algo que no soy. Por ejemplo, mi responsabilidad. Por ejemplo, mi diligencia. Entonces nadie puede hacer lo que no es. Es interesante, ya introduciéndonos en el tema que nos pidieron, Génesis 1.31. Lo parafraseo para no tener que ponerme los anteojos de nuevo y leerlo. Dice que Dios creó todas las cosas y vio que era bueno, que era muy bueno, que era agradable. Entonces allí en Génesis 1.31 nosotros vemos a Dios creando, a Dios trabajando. Y vio que no solamente era bueno, la verdad que está bien lo que hice, ¿eh? Uno mira aquí este playón, está bueno. Y Dios dijo, está bien lo que hice. Miró todo lo que Él hizo, los cielos, la tierra, se detuvo a mirar. Menos mal que el mar es celeste, ¿no? Y a veces verdoso. Pero ¿te lo imaginás gris o negro? No tendría atractivo. Y yo creo que Dios se paró frente al mar y dijo, la verdad, me pasé. y miró la arena y no es roja, es medio amarillita. Entonces combina el verde, el amarillo, el celeste. Y dijo, la verdad, qué agradable que es. Entonces dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno y agradable. Entonces Dios creó. Crear es trabajar. Y Dios dio lo mejor. Dios no hizo las cosas a media. En verdad, cuando nosotros estamos cerca de la creación, aquí vemos tantos verdes con diferentes matices que tal vez alguno está acostumbrado, pero aquellos que por ahí viven en la ciudad, de golpe salen un poco al campo y ven los verdes y los matices diferentes y llama la atención. Uno queda detenido y comienza a mirar. ¿Por qué? Porque descansa. Porque nos hace relacionarnos con la creación. Entonces, todo lo que Dios hizo era bueno y en gran manera. Una vez me preguntaron, che, si lo agarramos, estaba bajo el imperio de la muerte. Me dijo uno, che, ¿quién creó el trabajo? Si encuentro al que creó el trabajo, bueno, lo agarro a piña, me decía. ¿Quién creó el trabajo? ¿Quién creó? Dios. Dios es el creador del trabajo. No escucho ningún amén, ¿eh? Es una bendición el trabajo. Entonces, hay tres puntos que quiero hablarles. Primero, Dios hizo lo mejor. Y lo parafraseamos y dijo, me pasé. Entonces, número uno, para nuestro trabajo debemos hacer lo mejor, dar lo mejor de nosotros mismos. No estoy diciendo que seas el mejor, sino que des lo mejor de vos mismo. Y puede ser que si das lo mejor, seas un muy buen empleado. Entonces, para trabajar tenemos que hacer lo mejor, dar lo mejor. Y mirando un poco la antítesis de lo que es dar lo mejor, cuando no damos lo mejor, uno de los peores problemas que hay es la mediocridad. ¿Qué es la mediocridad? Es la tendencia de hacer las cosas más o menos. Che, ¿cómo quedó ese trabajo? Y bien. Vos ya le miraste la cara y dijiste, no, decime, ¿cómo quedó? Y quedó más o menos, ¿eh? Mirá, está media torcida la línea. Quedó más o menos. La mediocridad es uno de los peores problemas que hay para aquellos que trabajamos. Es hacer las cosas más o menos. Cuando trabajás, ¿cómo haces las cosas? ¿Cómo las chicas cuando mamá la manda a lavar los platos? ¿Cómo lo lavan? ¿Mm? Y los chicos, a ver, ¿qué puede ser? ¿Eh? Cuando cuando pintás, o también cuando lavan los... ¿No? ¿Ustedes lavan los platos? ¿Eh? ¿Y cómo los lavan? ¿Mejor que mamá? Más o menos. Yo quiero decirles que la mediocridad es una debilidad de carácter. Lo repito, la mediocridad es una debilidad de carácter. Y cuando yo soy mediocre y hago las cosas más o menos, mi carácter tiene que ser transformado. Tengo que abrirme. Abrirme al Señor, abrirme al consejo y a la ayuda, porque hay así una debilidad en mi carácter. Soy una persona que no estoy dando lo mejor. Soy una persona que me conformo con poco, que me conformo con menos, que hago las cosas a media. ¿Y cómo se manifiesta esta mediocridad? ¿Cómo se refleja? Por ejemplo, aquellos que trabajan, puede ser en una oficina, en una fábrica, es trabajo cuando me ven. Se fue el supervisor y aflojamos. Che, se fue Miguel. Estamos tranquilos, empezamos a cantar, nos tiramos con cositas, ¿no? Le digo porque yo antes hacíamos esto. O en la oficina, estoy con la computadora. Y viene el jefe y enseguido hago alt tab y cambio la pantalla y pongo, ¿no? La mediocridad se refleja, trabajo cuando me ven. Trabajo desgano. Y mira, yo trabajo por lo que me pagan. Así que, ¿alguna vez usted a alguien le dijo así? Yo trabajo por lo que me pagan. ¿Y qué te dijeron? Si no te lo dijeron, te lo digo yo. Si no te gusta, te tenés que ir. La mediocridad se refleja en trabajar a desgano. Según el tercer punto, la mediocridad se refleja en perder tiempo. Yo cuando empecé a trabajar en la parte mecánica y hacer controles, mi primer trabajo relacionado con esto fue en un astillero. Allí se fabricaban barcos y las naves eran inmensas, inmensas, no sé, tendrían 400 metros de largo por 200 de ancho. Imagínense un tinglado de 4 cuadras de largo por 200, había un pasillo y frente a ese pasillo, todo cerrado, pequeños talleres. ¿Y saben cómo le llamábamos a esa calle que unía los dos talleres? La Florida. Che, ¿dónde está fulano? Y está en la Florida, estaba paseando. Estaba perdiendo tiempo. ¿Cómo se refleja la mediocridad? Usando recursos de nuestro trabajo para beneficio propio. Hay gente que por ahí trabaja en un taller y se lleva 4 o 5 electrodos porque está soldando algo en la casa, o se lleva, como muchas veces hemos dicho, lapiceras, hojas, sin preguntar a sus jefes si lo pueden usar. En estos puntos y en otros se refleja la mediocridad. Yo les pregunto, ¿cuándo se sabe que alguien es espiritual? ¡Qué bien que canta! ¡Qué bien que ora! Siempre tiene una palabra en la reunión. Y en la reunión somos la gran mayoría espirituales. Pero ¿dónde se refleja la espiritualidad? Uno de los aspectos donde se refleja es en nuestro trabajo. No solamente en la reunión, sino donde trabajamos, donde somos sal, donde somos luz, donde el mundo nos ve quiénes somos y ve lo que hacemos. Así se refleja la calidad espiritual de nuestra vida, en nuestro trabajo. ¿Somos seres espirituales o materiales? ¿Qué somos nosotros? Somos espirituales con un cuerpo que lo contiene. Y Dios es espíritu. Y Dios hizo lo que no se veía en lo que vemos. Lo espiritual produjo lo material. Entonces nosotros podemos, para ser transformados a la imagen de Jesús, a la imagen del Padre, que Dios dio lo mejor. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Dar lo mejor en nuestro trabajo. Proverbios 22:29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde estará alguien que es solícito? Alguien que da lo mejor, ¿dónde va a estar? Y Salomón dice, va a estar delante de los reyes. Che, mirá qué bien que trabaja Sebastián. Lo están mirando, y lo están observando. Y el jefe le dice al otro, y lo ve. Y lo ve uno, lo ve otro, y va a estar delante de la gente más importante. trabajamos no solamente para nuestro empleador, sino para Dios. Entonces, punto número uno, hagamos o demos lo mejor que podamos en nuestro trabajo, como lo hizo Dios. Número dos, esfuerzo. Génesis 2, 1 al 2, lo vamos a leer. Fueron terminados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y terminó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Estamos leyendo que al séptimo día Dios descansó. ¿Y qué podemos ver en este texto? Que Dios se esforzó. Si tuvo que descansar es porque trabajó, ¿verdad? Entonces, el segundo punto es esfuerzo. Todo trabajo va a requerir un esfuerzo. A la mañana suena el despertador, a las 3:30, 4 de la mañana... Ustedes no se rían porque yo esto lo hice por años, trabajaba en Costanera Sur y vivo ahí en San Martín, entraba a las 6:00 a.m, a las 3:30 a.m. tenía que levantarme. Así que sonaba el despertador y yo ahí estaba en una lucha feroz con las sábanas. Y tenía que hacer un esfuerzo, dar un poco más porque a las 4:00 a.m. yo tenía que estar en la ruta para tomar el colectivo y llegar 6:15, 6:10 de la mañana. Todo trabajo requiere un esfuerzo. A veces desde levantarnos hasta en nuestro propio trabajo. Todo trabajo produce un desgaste. Yo a veces venía, digo, vengo limado. No sé a cuánto les pasa. Venimos así, vengo limado. Las neuronas no me funcionaban, necesitaba una buena reunión de oración y ahí se empezaban a prender las neuronas. Pero todo trabajo produce un desgaste y todo trabajo produce un cansancio. Cansancio físico o un cansancio mental o intelectual. Cuando hablamos de esfuerzo, hablamos del esfuerzo físico. Aquel que es albañil o que está aprendiendo albañilería requiere un esfuerzo físico. Hay que subir y bajar de un andamio, hay que hacer la mezcla, hay que poner ladrillos. O aquel que está haciendo electricidad, también está pasando cables. O también requiere un esfuerzo mental. Aquel que está en una oficina y que necesita pensar para ejecutar un trabajo. Y bajo este punto número dos, el esfuerzo, yo quiero hablar sobre tres aspectos. Número uno, tenemos que aprender a progresar en nuestro trabajo, donde nosotros trabajamos. A veces no todos tienen la posibilidad y la capacidad para estudiar. Entonces, están trabajando en un lugar, un taller, una oficina, cualquier lugar. Entonces, qué importante es allí tratar de progresar, aprender lo que en ese trabajo se está haciendo, fabricando, aprender. Tener siempre una disposición a aprender. Aún cuando no nos paguen las horas extras que debemos estar allí para poder incorporar conocimientos. Yo me acuerdo cuando entré en este astillero, entré para hacer el trabajo menor de control de lo que era el control de la calidad de los buques. Era pulir. Así que de ahí salía rosa, negro, más negro de lo que soy, porque había que pulir con una herramienta especial. Pero yo vi ahí a tres muchachos que hacían un ensayo a la soldadura con un osciloscopio y eran los mejores vistos. Así que yo iba un ratito a la tarde y les preguntaba, poca bolilla me daban, ¿no? Sí, esto es así, así, allá. Y yo estaba ahí 10 minutos y me iba, ¿por qué no? Entonces me empecé a quedar después de hora, un ratito. Y claro, cuando me empecé a quedar después de hora, esta gente, dije, este tipo quiere aprender. Y después me hice un curso. Hablamos con Susana, mi esposa, un curso que nos salía caro, lo pagamos de nuestro bolsillo. ¿Qué estoy queriendo decir? Que todo aprendizaje, que todo lo que nosotros queremos aprender en un trabajo, no siempre vamos a incorporar rápidamente un beneficio económico. Yo tengo que procurar interés, aprender. Tengo que aprender el oficio. Y en especial manera si yo no he tenido la oportunidad de hacer algún tipo de carrera. Entonces yo tengo que aprender. Tengo que ponerlo mejor y ver cómo puedo perfeccionar. Todo aprendizaje trae consigo un progreso. Y no hablo solamente del material, sino el anímico, el espiritual. Lo logré. Pude aprender. Yo conocí gente y conozco gente que ha entrado como barrenderos en talleres y son muy buenos torneros. ¿Por qué son buenos torneros? Porque mientras barría, se paraba al lado del torno y miraba y veía. Entonces, en esta área del esfuerzo, el punto A es aprender donde nosotros trabajamos. ¿Se entiende? Incorporar conocimientos. El segundo aspecto del B es aprender un oficio, que está relacionado directamente también con este punto. Para aprender un oficio tenemos que invertir también tiempo y también tenemos que invertir dinero. Podemos ir a una escuela de oficios. Hoy hay muchas escuelas de oficios. Electricidad, plomería, no plomos, ¿no? Plomería, gas. Hay un montón de escuelas hoy de oficios. También trabajar con gente idónea, con gente que es capaz. Si quiero aprender plomería y me voy a poner ir a trabajar con un buen plomero y aprendo. Aprendemos también mirando. Yo quiero hablar aquí de una dificultad que ocurre en el pueblo de Dios. No sé si ustedes conocen, hay cristianos que son carpinteros, albañiles, gasistas, electricistas, saben colocar aire acondicionado, saben arreglar lavarropas, saben arreglar heladera, saben todo. Pero los trabajos que hacen son mediocres. ¿Conocés a alguien así? Sabe hacer de todo. Está bien, si uno quiere hacerlo para la casa, está bien. Pero para gente que nos contrata, es uno de los problemas que hay en el pueblo del Señor. Hay gente que es aventurera. Por eso, qué importante es aquellos que no tienen la posibilidad de estudiar, de aprender un buen oficio, uno solo. Perfeccionar ese oficio. Soy electricista, soy carpintero y lo perfecciono. Y si en algún momento puedo hacer alguna otra perfección o aprender otra cosa, lo hago. Pero es importante que nosotros podamos aprender un buen oficio. Entonces, hablamos de progresar en nuestro trabajo, en esto del esfuerzo. B, de aprender un oficio. Y C, estudiar. Por supuesto, estos tres puntos están totalmente ligados. ¿Qué es lo mejor que nos da el estudio?
Nada.
No. Lo mejor que nos da el estudio, o el mayor valor que tiene el estudio, es que nos enseña a pensar. Cuando estudiamos, nos enseña a pensar. ¿Y para qué sirve el análisis matemático? No sé. Yo lo estudié una vez y no me acuerdo más. Y me enseñaron a derivar. ¿Y para qué sirve la derivada? No sé. Nos sirve para pensar. Nos ayuda a pensar. Nos ayuda a resolver problemas. Y las neuronas ahí empiezan a trabajar y se estrujan para todos lados y empieza a calentarse esto. Pero el mayor valor del estudio es que nos ayuda a pensar. Nos ayuda a... ¿A qué nos ayuda? A pensar. Y también tiene otro valor, nos enseña y nos ayuda a ejercer la autodisciplina. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien tiene que rendir un examen y tiene que leerse el Martín Fierro, no digo quién, entonces el Martín Fierro, ¿cuántas hojas tiene? No sé cuántas hojas tiene, pero 13.500 hojas, un montón, más que la Biblia tiene. 13.500 hojas, y yo tengo que rendir de acá un mes. Me van a preguntar del Martín Fierro. ¿Y yo qué tengo que hacer? Elaborar un programa para leerlo. ¿No es cierto? Porque no lo voy a leer todo el último día, los últimos dos días. Porque no me voy a acordar de nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ejercer un programa. Entonces, voy a leer 10 hojas por día, 5 hojas por día, de acuerdo al programa que yo me hago, y tal vez me pueda ayudar haciendo un pequeño bosquejo. Entonces, ¿qué nos enseña? La autodisciplina. Entonces, nos enseña a pensar y nos enseña la autodisciplina. Todos aquellos que quieren y que pueden estudiar una carrera terciaria y universitaria, está muy bien. Y yo creo... que todos hoy mínimamente deberíamos tener una instrucción secundaria. Hay casos puntuales, hay casos que tal vez no se puedan hacer por diferentes tipos de motivos, pero creo que por regla general hoy deberíamos tener una instrucción mínimamente secundaria. Y reitero, si hay alguien que no puede por diferentes situaciones, siempre hay situaciones que son particulares, peculiares. Pero por eso la gran importancia también de aprender un oficio, de progresar en un trabajo. Yo conozco gente que ha llegado a puestos de jefatura y ellos han sido muy idóneos, con la primaria nada más, pero han sido muy idóneos en sus trabajos. Se han esforzado, han estudiado, los han ayudado. Hace poco me encontré con un hombre... le estaba predicando del Señor y él me contaba de sus logros y me dijo, yo soy oficial, no sé si oficial tornero, y me dice, así que fui un día a mi jefe y le dije, yo quiero ser oficial. Ah, vos querés ser oficial, un hombre tiene primaria. Bueno, le dieron una carpeta para estudiar y este hombre agarró y estudió, y cuando le tomaron el examen, dice, estaba nervioso, transpiraba todo. Un hombre de 60 y tanto de años. Transpiraba todo, me dice. ¿Y cómo diste? ¿Cómo diste? Me la hacía larga, ¿no? Cuando parecía un predicador. Y la hacía larga. Bueno, contame cómo... No, di bien, dice. Di bien, bárbaro, di. Y cuando entré a mi casa no podía entrar. Dice, entré así, había que tirar las paredes. Qué importante que es estudiar, ¿eh? Trae satisfacción. Y aquellos que van a estudiar una carrera, ya digo, terciaria, universitaria, y aún también las otras, es importante evaluar la carrera. Uno, la carrera, ¿qué carrera te gusta? Y bueno, yo quisiera ser instructor de los astronautas que van a Marte. Bueno, yo te digo, está hermoso, pero no sé dónde va a tener que ir a estudiar. Tengo que valer una carrera que yo pueda medianamente terminar, ¿no? Y que tenga la capacidad de poder alcanzarlo, ¿no? O sea, si vos querés ser médico y ves sangre y te desmayás, estás fundido, ¿no? O si querés ser contador y no te gustan los números... También, ¿no? Entonces tenemos que evaluar la carrera que queremos estudiar. Segundo aspecto, la salida laboral. ¿A cuánto les gusta ser meteorólogos? Ninguno, ninguno. Bueno, leí un artículo que hoy están pidiendo muchos meteorólogos. No sé dónde los toman, pero no hay en el país. No hay en el país, hay pocos. Hay una carrera que se llama meteorología. Algo así es. Entonces, tengo que ver la salida laboral. che, ¿qué vas a estudiar? Yo voy a ser meteorólogo, ¿no? Así es. ¿Y dónde vas a trabajar? Y no, en diferentes lugares, ciudades toman esta clase de gente porque quieren ver por los campos, por la siembra, entonces quieren saber. Entonces tengo que ver la salida laboral. El tiempo que estimo, ¿en cuánto va a terminar la carrera? Y mira, yo quiero estudiar ingeniería y de acá a 20 años... Aproxi. Más o menos. Más o menos. No, menos nada. Más 10. Entonces, ¿cuánto tiempo te va a llevar? Si querés hacerla con tiempo o en pocos años. ¿Cuánto vas a ganar? Eso les gusta a ustedes, ¿eh? Les gusta. ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto gana un contador, Luca? ¿Cuánto gana? Y lo que se va. ¿Qué beneficios voy a tener? Los beneficios, ¿eh? ¿Cuáles son sus beneficios? Y la dedicación que le voy a dar. Yo quiero decirle a aquellos que seguramente hay algunos o muchos de ustedes que trabajan en empresas que tal vez son corporaciones. Y yo trabajé en algunas corporaciones y yo les puedo asegurar que hay puestos que se ganan muy, 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 muy bien. Se gana mucho, muchísimo. En la última empresa que estaba, yo tenía un jefe de 33 años, un ingeniero. Era una luz. Cuando yo iba, él iba, venía, iba y venía, iba y venía. Una luz era. Claro, no tenía la experiencia que yo tenía, así que me tenía que escuchar, ¿no? A los viejos hay que escucharlos, ¿no? Entonces, y bueno, él se va a Estados Unidos. Yo estaba trabajando menos horas por el pastorado. Y un día me llama, el puesto de él quedó vacante, gerente de la parte de calidad en esa empresa. Y me dice, che, ese puesto que está vacante es para vos. Y yo sabía que lo que ganaba yo había que multiplicarlo por 3 o por 4. Y yo le dije, no, gracias. Dáselo a otro, yo no lo quiero. ¿Por qué? Porque hoy en las empresas nos exigen no full time, full life. Nos piden la vida. Constantemente. Yo tenía un jefe, un director, en una de las corporaciones más importantes de Argentina, en la petrolera más importante de Argentina. Él era español, cuando era Repsol era español, estaba casado, espero que esto no se vea en España y no lo vea él. No voy a decir el nombre, pero vas a ver quién es. Casado, él no quería tener hijos, porque le iba a impedir en el desarrollo de su carrera laboral. Y nosotros decimos, eso es una locura. Es una locura. Entonces, hay trabajos que nos piden, en especial manera los que son profesionales, full life, toda la vida. Trabajás las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y vivís para esa empresa. Entonces, en este aspecto o en esta área de estudiar la carrera profesional, con el objetivo no solamente de un progreso material, económico, que le podamos dar a nuestra familia, sino también tenemos que estudiar y prepararnos en la vida con la capacidad y con la posibilidad de dar. De dar. Si sos un profesional y ganás bien, qué bueno que tengas la gracia, como dijo Jesús, que mejor es dar que recibir. Gano y puedo dar, puedo ofrendar, puedo ayudar. Puedo dar a otros, y no solamente mi dinero, puedo dar también mis aspectos, mi parte intelectual, lo que he aprendido. Si soy un arquitecto y hay allí un hermano que quiere hacer su casa y le puedo dar ideas, lo puedo ayudar. Entonces, qué importante es que en el pueblo de Dios estudiemos para poder ayudar también a otros. Algo más que agregar en este punto. Una vez alguien me dijo, muy sinceramente, a mí el dinero me da seguridad. Cuando tengo No tengo nada, tengo el celular, ¿eh? Ustedes ven que acá hay mucho, pero el celular, ¿eh? Pero dice, cuando yo tengo esto acá, me siento seguro. Me siento bien. Está diciendo que el dinero le da seguridad. Que el dinero lo hace sentir pleno. Y la Biblia dice que raíz de todos los males, ¿qué es? Es el amor al dinero, el amor ágape, el que se sacrifica por el dinero, el que da todo por el dinero, el que se siente seguro cuando tiene el bolsillo lleno, para no solamente para bendecir, sino para gastarse en él. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Amas al dinero? ¿Te gusta tener? Que estuvieron en el taller de la oración, cuando hablamos acerca de aquella mujer viuda que dio las únicas dos monedas que tenía. Yo pregunté, no en todos los talleres, pregunté, ¿alguna vez te fuiste a tu casa sin plata y ofrendaste todo el dinero? ¿Pusiste toda la plata en la congregación? No pedí respuesta. Pero raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos, ¿qué pasó? Se extraviaron de la fe. Entonces, tengamos cuidado con este aspecto. En los tres elementos que recién hablamos, de aprender en nuestro trabajo, de tener un oficio, o de estudiar y alcanzar una carrera profesional. Tengamos mucho cuidado de que el dinero no nos gobierne, no ejerza su gobierno sobre nuestra vida. Tenemos que aprender a bendecir a otros con nuestro dinero, con lo que ganamos. Entonces hablamos de dar lo mejor, número uno, de ser esforzados, número dos, y número tres, responsabilidad. Todo trabajo necesita que lo realice gente responsable. ¿Te van a dar un trabajo porque sos? ¿Le van a dar un trabajo a Sebastián no solamente porque lo sabe hacer, sino porque es responsable? En un día quiero que lo termines. Y él va a esforzarse porque es responsable y porque es idóneo en hacerlo en un día. Y si tiene algún problema va a decir, mirá, no llego, necesito medio día más. Entonces, necesitamos gente responsable. Dios fue responsable de todo lo creado, ¿verdad? Y Dios le dice a Adán que él ahora ejerza la administración, la mayordomía de su creación. ¿Y qué hizo Adán? Pecó. Pecó. Y Romanos 8 dice que la creación gime esperando la redención. O sea, la creación también sufrió un cimbronazo. Cuando Adán pecó, cuando Adán no supo ejercer su mayordomía. Entonces, el mundo está en un caos. Por eso hoy hablamos de tanto del medio ambiente. Porque el hombre pecó, y entonces hoy necesitamos separar la basura y hacer tantas cosas. Porque el hombre no fue responsable. Porque el hombre se desvió del propósito de Dios. El hombre es el responsable de contaminar lo que Dios ha creado. Por eso la responsabilidad es uno de los aspectos más importantes que en cualquier trabajo nos van a solicitar. Recién dije idoneidad, capacidad. Tenemos que ser idóneos, tenemos que ser capaces de ejecutar ese trabajo. Tenemos que ser puntuales. ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? ¿Señal o no? ¿Quién trabaja en empresas con horario? Nadie levanta la mano. Porque saben dónde. ¿A qué hora entras? ¿A qué hora es la hora, el horario de entrada? ¿A qué hora llegas? ¿Es habitual que llegues tarde? Y una vez por semana. ¡Pasa nada! ¡Pasa nada! Mi jefe ya sabe. Después me quedo. Cumplir con la palabra empeñada. ¿Lo vas a terminar, Sebastián? Sí, lo termino. Es responsable. Dijo que lo hacía y lo iba a hacer. Descanso, yo me voy. Y sé que mañana él va a traer el trabajo. Y si no lo puede traer, como dije antes, va a avisar. Es responsable. Y aquí para los estudiantes. El otro día le pregunto a un hermano de San Martín, porque se acercó a su hijo. Y, che, ¿cuántas materias se llevó? Entonces lo llama. Está en la secundaria. Che, ¿cuántas materias te llevaste? Una no. Dos tampoco. Tres tampoco. Cuatro tampoco. Cinco tampoco. Seis tampoco. Siete tampoco. Ocho. Ocho materias. ¿Qué hiciste durante el año? ¿Qué hiciste? Explícame. Juá, 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 juá. ¿Será luz alguien así? ¿Cuántas materias te llevaste? Nadie dice nada, ¿eh? Están todos serios los que estudian. Dar lo mejor. Esforzarnos y ser responsables. Por ahí no tengo la capacidad para estudiar matemáticas. Está bien. Por ahí necesita una ayuda extra. Hay que dársela. ¿Cuál es el problema? El punto es dar lo mejor, esforzarnos y ser responsables. El punto es que dar lo mejor, esforzarnos y ser responsables. Porque somos hijos de Dios. Recién dijimos que la espiritualidad no solamente es para una reunión. Aquí todos tienen cara de espirituales. Yo la verdad que los miro y digo, son todos estos chicos espirituales. Y gracias a Dios que no me puedo ver yo. Digo, ¿cuánto me falta? Pero acá somos todos espirituales. Pero como dije anteriormente, nuestra espiritualidad se ve en una de las áreas en nuestro trabajo. No existe separación entre lo material y lo espiritual. Somos una sola pieza. Y si queremos servir a Dios, ¿cuántos quieren servir a Dios? ¿Nadie? Todos. Todos queremos servir a Dios. Que Dios nos use. La gracia en el don que Él nos dio de servir. El don de servicio lo tenemos que tener todos. O sea, para servir todos. Después hay otro que tendrá más capacidades o dones diferentes, de sanidad, de profecía. Bueno, está bien. Pero el don de servir es todos. Todos tenemos que tener ese don. Pero ¿a quiénes Dios busca? ¿A quiénes Dios busca para servir? Y allí vemos Mateo 4 a Pedro. ¿Qué está haciendo Pedro? Está tomando una cerveza, está al lado ahí del mar de Galilea, porque ustedes vieron que en las costaneras hay puestitos, ¿no? De choripán, de cerveza. Y allí está Pedrito con una cerveza. Y ve a Jesús y dice, hay algunos que están pescando y este está tomando tranquilo, descansando. No, no es así, ¿no? Pedro estaba pescando. Y Jesús le dice, seguime, porque te voy a hacer pescador de hombres. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Trabajando. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Estaba cobrando impuestos. Estaba trabajando. Gracias a Dios que se convirtió en Mateo. Algunos le tendrían bronca. No cobras. estoy transformado y gloria a Dios. Moisés, ¿qué estaba haciendo? A los 80 años, el pobre viejo Moisés. Estaba con las ovejitas y de golpe ve una zarza. Y allí va, y va la zarza. ¿Qué estaba haciendo cuando lo llamó Dios a Moisés? Trabajando. ¿Qué estaba haciendo Juan? Estaba reparando redes. ¿Qué estaba haciendo David? Uy, qué interesante que es la historia de David. Qué linda. A mí, bueno, no es para eso que me llamaron, pero me gusta hacer toda una escenografía cuando David es llamado. Y así que léanlo ustedes en casa tranquilo y vean la película allí. Y cómo pasa uno a uno. Algo hicieron ahí en Quianté, pero más o menos le salió, no le salió tan bien. Pasa uno a uno hasta que viene David. Lo mandan a llamar. ¿Qué estaba haciendo? Estaba con las ovejas. Y como bien dijeron, tenía olor a oveja. No sé cómo será el olor a oveja, pero el olor a perro es horrible. Sí, igual el olor a perro, ¿viste? Cuando entra en una casa y un perro, ¿qué sentir? El olor a perro. Puede haber cualquier otro olor, pero el primer olor que captás es el olor a perro. Sí que te vino con olor a oveja, no tenía tiempo para ponerse un buen perfume, nada. ¿Qué estaba haciendo David? Trabajando. Dios llama a los que están ocupados, a los que dan lo mejor, a los que se esfuerzan, a los que son responsables. Porque si no somos fieles en lo poco es esto, nuestro trabajo, es lo poco, es lo mínimo. Si yo no soy fiel en esto, ¿podré ser fiel en lo máximo, en lo mejor, en lo que va a permanecer para siempre? Y como yo bien dije, no sé si hace un año y medio, Dios nos llama vagos. Dios nos llama vagos. Dios no quiere a los vagos. Dios llama a los que están ocupados. Amén. Errores que no debemos cometer. Que nuestro trabajo o estudio esté por sobre el Señor. Que el trabajo te absorba todo y esté por sobre el Señor, sobre el Señor y sobre su obra. Ese arriba, o tu estudio, no tenés tiempo para otra cosa. Entonces, ese es uno de los errores que tenemos que evitar caer. El segundo error, que nos dediquemos tanto a trabajar que no tenemos tiempo para Dios. ¿Oraste hoy a la mañana? No, vos sabés cómo yo, el trabajo. Estoy 14 horas por día. Y no oraste. No leíste. Nos dedicamos tanto a trabajar o a estudiar que no tenemos tiempo para Dios. Otro error que podemos caer, que somos los dueños absolutos del dinero. Y que lo que ganamos, hacemos lo que nosotros queremos. Esta platita es mía y yo hago lo que quiero. Ah, mirá que yo diezmo, ¿eh? Y ofrendo, pero... A vos que te gustan las resoluciones... Buscá el Club de los Santos de John Wesley, por ahí ya lo tenés. Una de las resoluciones de Wesley que daba en el Club de los Santos, que todos los días tenían que leer, son 22. Y una es mejor que la otra, perdón. Y dice, una de las resoluciones, ¿orás para saber cómo gastás el dinero? Toin. Lo repito. ¿Orás para saber cómo gastar el dinero? Quedás ahí. Y no querés pasar a la 13ª, quedate ahí. No leo más. Uno de los errores es que nosotros creemos que somos los dueños absolutos del dinero. ¿Por qué trabajamos? Para parecernos a Dios. Cuando trabajamos y lo hacemos de la manera más idónea posible, nos parecemos a Dios. Para mantener a nuestra familia, para bendecir a otros. Trabajamos para ganar el pan de todos los días. Trabajamos para dar a otros, para bendecir a otros. Amén. Allí en Efesios 6, 5 al 9, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y estos siervos no trabajaban por dinero, ¿eh? Y aquí el apóstol nos dice que debemos obedecer a aquellos que nos contratan, mirá cómo dice, con temor y con temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. ¿Cómo debemos trabajar? Como siervos de Dios, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y aquí les habla, en el verso 9, aquellos que dan trabajo, y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Aquí tenemos un pequeño detalle de cómo debemos trabajar. Colosenses 3 también nos habla. Entonces, para cerrar, cuando trabajamos, que debemos dar lo mejor, lo mejor. Debemos ser esforzados, ¿no? Y debemos ser responsables, ¿no? No nos enredemos con el trabajo. Tenemos que trabajar, pero no nos enredemos, ni con el trabajo, ni con el estudio. Termino. Los otros días, ayer creo que fue, me levanté a la mañana y me desperté con un versículo muy conocido por todos. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Buscamos el gobierno. ¿El gobierno de Dios? ¿En dónde? En nuestra vida. Y este gobierno de Dios también se da en el área laboral, en el área de aquellos que están estudiando. Que busquemos primeramente el gobierno de Dios, el reino de Dios en nuestra vida. Porque Dios está levantando un pueblo santo, un pueblo que le ama, un pueblo que es luz, un pueblo que es sal. Y para eso Dios te eligió a ti y a mí. Nos sacó de las tinieblas, nos sacó de la oscuridad. Y ahora nos está transformando a su misma imagen. Estamos creciendo a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y esta obra no debe parar en todos nosotros, no debe parar en cada uno de ustedes. Esta obra tiene que seguir creciendo, desarrollándose, para que tú te parezcas más a Cristo, para que donde estás estudiando, trabajando, vean que eres luz. ¿Qué tenés? ¡Sos diferente! Y allí nosotros anunciamos a Cristo, porque somos luz, porque somos sal. Amén. Espero que les sirva. No sé si fui muy larguero. No sé cuánto duró. Pero sean luz, chicos. Sean luz. Den lo mejor. No se conformen con poco. No sean mediocres. El pueblo de Dios no es mediocre. El pueblo de Dios es un pueblo santo, que le da lo mejor a su Dios, que sirve a su Dios. Y eso es lo que va a iluminar e irradiar a aquellos que no conocen a Cristo. Oramos, nos ponemos de pie, cambiamos un poquito de posición.